Buenos días, hermanos, personas que nos visitan y nos ven a través de las redes. Vamos a continuar con la serie de Primera de Juan. Acuérdense que la tuvimos paralizada el domingo pasado porque teníamos una actividad conjunta con el Ministerio en Inglés, pero ya retomamos otra vez Primera de Juan. Hoy estaremos viendo en esta serie la prédica número 20. Y veremos los verdaderos hijos de Dios. Estaremos viendo los textos de Primera de Juan, capítulo 4, los versículos 4 al 6. En nuestra prédica anterior, nosotros vimos en Primera de Juan cómo existe en el mundo el Espíritu de Dios y el Espíritu del Anticristo o el Espíritu del mundo. Recuérdense que decíamos que no íbamos a crear expectativas falsas en la explicación de qué es el anticristo y así lo hicimos, nos fuimos a la Biblia. Recordemos el trasfondo histórico en que el apóstol Juan escribe la epístola, probablemente entre el año 85 al año 95 después de Cristo, o sea, fue en el primer siglo después de Cristo. En aquella época, los falsos maestros eran el problema de la iglesia primitiva. Había un problema, habían surgido dentro de la iglesia primitiva falsos maestros. Y tomando en cuenta que no había un nuevo testamento completo al que los creyentes pudieran consultar, como tenemos nosotros hoy, muchas iglesias cayeron presa de estos engañadores, quienes enseñaban sus propias ideas y se constituían a sí mismos como líderes. Lo que la palabra de Dios llama en 1 Corintios 9:7, soldados a sus propias expensas. Son personas realmente que Dios no la ha llamado. Si nosotros vamos a la palabra de Dios, nosotros vemos en la palabra de Dios cómo Dios escogió primero para su pueblo sacerdotes. Y de las 12 tribus de Israel, Dios escogió una tribu de donde debían venir todos los sacerdotes, la tribu de Leví. Y hubo un sacerdote que no era de la tribu de Leví, Cristo Jesús, que era de la tribu de Judá. Porque Él es Dios, Él era diferente. Pero amados hermanos, después como nosotros vemos que Dios escoge a los pastores y líderes de iglesia, a los diáconos específicamente en aquella época, Dios escogía hombres conforme a su voluntad. Es Dios el que pone los líderes en la iglesia, es Dios el que pone los pastores en la iglesia, no los hombres. Es Dios, esta es su iglesia. Y nosotros vemos cómo hay gente que se hace soldado a sus propias expensas. Esta carta de Juan ayudó a sus lectores a reflejar sobre la honestidad en su fe, debido a que en ella se trata acerca de los principios fundamentales de la fe en Cristo. Esto les ayudó a aquellos cristianos de esa época, igual que nos debe ayudar a nosotros a responder a la siguiente pregunta: ¿soy yo un verdadero hijo de Dios? Pero antes vamos a orar. Vamos a incluir, amados hermanos, en nuestra oración a nuestra hermana Stephanie, que está en la República Dominicana. Este miércoles será su cirugía. Amados hermanos, llevémosla en oración. Estuve comunicándome con ella y le decíamos que nosotros como iglesia estamos involucrados orando. Y es bueno, amados hermanos, que recordemos en todo momento a nuestra hermana para que Dios sea con los médicos dándole sabiduría y que ella pueda salir con bien. Así es que vamos a orar para que Dios nos bendiga con el estudio y vamos a orar por ella también. Padre bueno, Dios eterno, gracias te damos por el día de hoy. Gracias, Señor, por tu amor, por tu cuidado, por tu misericordia. Gracias por concedernos el privilegio de estar aquí reunidos como un pueblo que quiere reverenciarte, como un pueblo que quiere conocer y oír tu voz. Señor, habla y nosotros callamos y escuchamos. Habla, Señor, nosotros queremos obedecer. Permite que cada uno de nosotros pueda estar atento a tu palabra y que podamos aprender lo que a ti te agrada. Señor, guarda nuestras mentes y corazones. Ayúdanos a estar apercibidos para saber distinguir entre el bien y entre el mal, para aprender a distinguir entre lo que es un siervo tuyo y lo que es un siervo del mundo. Señor, para también aprender lo que es un líder conforme al corazón de Cristo y un líder conforme al corazón de Satanás. Cuida y bendice tu iglesia como lo has hecho siempre y como lo harás hasta el día en que nos juntemos contigo. Ahora nosotros queremos pedirte por nuestra hermana Stephanie, para que seas tú con ella. Mira que va a ser operada el miércoles próximo. Permite que todos como iglesia estemos a una orando por ella, pidiendo sabiduría por los médicos, pidiéndole a ella, Señor, que tú la tranquilices, que tú la guardes y que tú permitas que todo salga bien conforme a tu bendita voluntad. Cuida a sus familiares, cuida a Dani y permite que cada uno, Señor, esté confiados en la roca de la salvación, que es Cristo Jesús. Gracias, Señor, por aquellos hermanos que están en recuperación, como nuestro hermano Carlos Santiago. Gracias, Señor, por Carlos Martínez. Y gracias también, Señor, te pedimos por Andrés, que le están haciendo algunos estudios, que pase tu mano sobre él, que tú lo guardes, que tú lo bendigas, que tú lo libres de todo mal. Señor, nosotros confiamos en ti. Somos un pueblo necesitado de ti, pero somos un pueblo que confiamos plenamente en ti. Tú eres el médico por excelencia, tú eres el sanador de vidas, pero el sanador de las almas de cada uno de nosotros. Alabamos tu santo nombre, pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a leer Primera de Juan, capítulo 4, versículo 4 al 6. Primera de Juan 4, 4 al 6. Dice la palabra de Dios, dice el apóstol Juan: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el Espíritu de verdad y el espíritu de error. Una de las cosas, amados hermanos, que nosotros vemos cuando nosotros vamos a un banco, si tú le pagas al banquero o vas a pagar algo y depositas un dólar, ellos revisan ese dólar. Ellos no lo revisan. Ellos revisan las papeletas de 20, los de 100 y más de ahí. Y fíjense que prestan mucha atención, inclusive en los sitios donde nosotros vamos a comprar. Hay personas que revisan, pero los banqueros son expertos. Porque una de las clases que se le imparte es saber distinguir entre lo que es una papeleta falsa y una papeleta verdadera. A cualquiera de nosotros nos pueden dar una papeleta falsa y no notamos la falsedad, a menos que sea muy evidente. Pero la mayoría de los falsificadores saben hacer perfectamente una papeleta falsa de una verdadera. Se parecen tanto que es muy, pero muy difícil distinguirlas. Sin embargo, los banqueros son expertos en eso. Eso es fundamental para un banquero, porque puede ser que reciba mucho dinero durante el día y que sean falsos y lo va a tener que pagar él, no lo va a pagar el banco. De manera que lo enseñan muy en especial a que ellos sepan distinguir lo que es una papeleta falsa de una verdadera. Tienen algunas formas de hacerlo, pero dentro de ella ustedes han visto que tienen un marcador. Pero lo revisan. Mi esposa, que es banquera, yo veo cómo, cuando yo hago negociación, le digo: cuenta tú el dinero y revísalo. Porque si es por mí, me engañan. Pero ella es banquera. Entonces, amados hermanos, nosotros vemos realmente cómo ellos están capacitados para eso. ¿Qué nosotros vemos y cómo comparamos esto y lo traspolamos a lo que vamos a ver? Es importante, amados hermanos, que nosotros sepamos distinguir entre lo que es un verdadero creyente y un falso creyente. Entre lo que es un verdadero maestro y un falso maestro. Si nos damos cuenta en el ejemplo que le he puesto, posiblemente se parecen mucho. Se parecen mucho, algunos engañan. Satanás no le fue a Eva diciéndole: Satanás, yo soy el diablo y te voy a engañar en el huerto de Edén. Eso no fue lo que hizo. Le habló con palabras sutiles y la engañó. Y trastocó, cambió totalmente lo que Dios había dicho. Dios le dijo: no coman de ese árbol. Satanás no le dijo así. Satanás no le dijo: no, no, con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol. Miren qué mentiroso. En otras palabras, el diablo lo que le dijo fue: de todos los árboles Dios te ha prohibido que tú comas. Eso fue lo que le quiso decir. Eso no fue lo que Dios le dijo. Dios le dijo de un árbol, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Fíjense cómo ese mentiroso sigue siendo mentiroso al día de hoy. Ha engañado de generación en generación a muchos. Gracias, mi hermano. Cómo ha engañado a muchos a través del tiempo. Cómo ha engañado a muchos a través del tiempo. Y nosotros vemos realmente cómo en el primer siglo hizo lo mismo. Lo mismo que hizo desde el principio, lo mismo hizo también con la iglesia primitiva. Y habían falsos. Juan le está escribiendo a estos falsos. Amados hermanos, ¿cuál es el banquero por excelencia, por así decirlo, de nosotros? Que distingue entre el bien y el mal de lo que es la fe. Nuestro Dios, que es soberano, que es omnipotente, que es omnisciente, que lo sabe todo y que es el creador de cada uno de nosotros, creador del mundo y creador de su iglesia. Dios sabe perfectamente lo que es un falso y un verdadero. Y uno se pregunta, ¿por qué hay tantas gente siguiendo en iglesias falsas a falsos? Lo vamos a ver en el día de hoy. Lo vamos a ver en el día de hoy. O sea, hay iglesias que están llenas de gente siendo engañada. Engañadores como maestros y gente siendo engañada. Y tú dices, ¿pero cómo es que no despiertan? Y vamos a ver por qué no despiertan. Porque los que son de Cristo oyen a Cristo. Los que no son de Cristo oyen lo que el mundo les ofrece. Amados hermanos, la vida cristiana no es una vida. No podemos decir desde el púlpito, la vida cristiana es una vida fácil. No. La vida cristiana es fácil. ¿Tú sabes por qué? Porque cuando tú vienes aquí a Cristo, te quita todo el peso de tu pecado y tienes seguridad de salvación y vida eterna. Pero el camino, dice la Biblia, que se mantiene angosto, se mantiene estrecho, y es un camino donde está lleno de aflicciones y pruebas. Aflicciones y pruebas, eso dice la Biblia. ¿Qué nos ofrecen en esas iglesias donde se venden la mercadería barata y falsa? Que todo es fácil. Evangelio de prosperidad, dinero, salud. Eso no es lo que vemos. Son iglesias llenas de sanadores. Son iglesias que están llenas de gente que prometen lo que no tienen. Tú vas a ser rico. Y si tú eres pobre es porque tú quieres. ¿No lo han oído? Amado hermano, Dios no vino a ofrecer riqueza. Dios no vino a ofrecer salud. Dios vino, envió a su Hijo Jesucristo a ofrecer la salvación del alma del hombre. Y Dios vino a ofrecer la vida eterna. Eso vino a ofrecer Cristo. Vida eterna. Entonces vamos a distinguir entre lo que son los falsos y lo que son los verdaderos. Es evidente que en este primer siglo ya había salido una parte de aquellos falsos cristianos de la iglesia, porque el apóstol Juan se dirige a aquellos que habían permanecido firmes en las enseñanzas bíblicas. Es por esto que a esto le llama hijitos. O sea, Juan ya le está hablando a un grupo que estaba dentro de la iglesia, permanecían y eran perseverantes en la fe. Había un grupo que se había ido, había un grupo que dijo, no, esto no es fácil, nadie aguanta el evangelio. ¿No te ha pasado a ti o no te pasó a ti que cuando te convertiste, el primer día que tú diste la noticia a tus familiares y le dijiste, ¿sabes qué? Conocí a Cristo. ¿No te dijeron así muy tristemente, te volviste loco? No te dijeron eso. No te dijeron, ¿y ahora qué fue lo que te picó? ¿Te estás poniendo loco? ¿Evangélico? Amados hermanos, desde el primer momento, dice la Biblia, los primeros enemigos serán los de vuestra propia casa. Pero esos enemigos es y son enemigos de Dios. Porque no pasa así si tú eres creyente y tú le das la noticia a tu padre o a tu madre que son creyentes. Si tú le das la noticia, te dicen, la mejor noticia que tú me has dado, ¿o no? Pero si le damos la noticia a algunos que son enemigos de Dios, ¿qué van a decir? ¿Te volviste loco? ¿Qué hacen los amigos? Te dejan. ¿Qué hacen los que están cerca de ti? Te dejan, se alejan de ti. Y te consideran y te tildan como que tú estás loco. Estos que estaban ahí eran hijos. Por eso con un tono de ternura y amor se dirige a ellos como un padre espiritual, a sus hijos espirituales. Luego les dice, vosotros sois de Dios. En otras palabras, ya los que se fueron demostraron que no eran de Dios. Vosotros sois de Dios. Esta es una afirmación de seguridad de los creyentes contra los falsos maestros que nos habla Primera de Juan 2:20. Miren lo que nos dice Primera de Juan 2:20. Y ahí vuelve el apóstol y se dirige a estos que eran de Cristo. Miren lo que dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. En otras palabras, ustedes son diferentes. Ustedes son diferentes. Vosotros tenéis la unción del Santo. Miren lo que dice el mismo apóstol en Primera de Juan 2:24. Más adelante. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Y después reafirma, sí, lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Amado hermano, ¿qué nos enseña ese versículo? Que nosotros como creyentes debemos adoptarnos a los nuevos tiempos. Piénsalo, eso no es lo que está diciendo ahí. Lo que está diciendo es lo que ustedes escucharon en el principio, es lo mismo que deben seguir predicando desde los púlpitos. Es lo mismo que tienen que seguir haciendo conforme a lo que dice la palabra de Dios. Porque al día de hoy, ¿cuál ha sido el problema? No, hay que habituarse a estos nuevos tiempos. Y hay que predicar una palabra de Dios que no sea tan ofensiva como dice la Biblia. Amado hermano, esa es la idea del diablo. Esa no es la idea de Cristo. Y voy a leer de nuevo el versículo que lo dice el apóstol Juan. Lo está diciendo, acuérdense, en el año 85 al año 95, en el primer siglo. Y fíjense cuántos años han pasado ya después. 2023 estamos. O sea, que han pasado ya muchos años. Del 2023 al año 95 y 85. Y miren cómo es. Lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. En otra palabra, que sea inamovible. No hay que mover absolutamente nada de lo que Dios ha dicho. Sí, y vuelvo y reafirma, lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. También vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. En otras palabras, si ustedes se mantienen firme a esta bendita palabra de Dios y lo que dice esa bendita palabra de Dios, ustedes van a permanecer en el Hijo y van a permanecer en el Padre. Amados hermanos, si hacemos un ejercicio y decimos, y si nosotros no permanecemos en lo que dice la palabra de Dios, ¿qué es lo que se cae por el texto? Nos vamos a desviar. Y por eso muchos se han desviado, porque desde aquí, desde los púlpitos, viene el desvío de parte del diablo mismo, utilizando a ministros para que ellos ministren a aquellos que quieren oír la voz del diablo. Amado hermano, Dios nos libre como iglesia de nosotros desviarnos de la bendita palabra de Dios. Es nuestro deber predicar el evangelio. Es nuestro deber que ustedes tengan su Biblia y revisen lo que se está diciendo desde aquí. Es nuestro deber no creer en hombre. Dice la Biblia, maldito el hombre que confíe en otro hombre. Nuestra confianza no es en el pastor, nuestra confianza no es en el líder, nuestra confianza no es en el predicador que esté. Nuestra confianza debe ser en el dueño de la iglesia, que es Cristo Jesús, el Señor y Salvador. Y el pastor debe confiar en él, amados hermanos. Yo no puedo confiar en mí mismo. Dice la Biblia, no te apoyes en tu propia prudencia. Yo no puedo confiar en mí. Yo tengo necesariamente que estudiar la Biblia, tengo que aprender Biblia, tengo que predicar Biblia. La palabra de Dios more abundantemente en los corazones de cada uno de nosotros. Eso es lo que dice la Biblia. Y por eso ustedes ven que el apóstol reafirma que permanezca esta palabra, que no sea cambiada esta palabra. El problema es que a través del tiempo, en el primer siglo ya estaba siendo cambiada. Imagínense ustedes en el 2023. La han adaptado, la han cambiado. La cambian y no la leen. El problema es que los predicadores, ustedes ven que empiezan y dicen, hoy vamos a predicar de tal texto. Citan el texto y de ahí se van a hablar de todo menos de la Biblia. Ustedes lo saben. Y el que está ahí no quiere que le hablen de Biblia tampoco. Quiere que le empiecen a dar noticias de qué fue lo que sucedió en Brasil. Que hubo un desfile tal y entonces vino un monzón que mató 50 gente. 50 gente. Yo lo vi el video. Eso no fue lo que Dios hizo cuando Moisés bajó del monte. Cuando Moisés bajó del monte, ¿qué pasó? El pueblo, una parte estaba adorando al becerro de oro. Y una parte estaba esperando a Dios. Y Dios dijo, ¿quiénes son los que están de parte de Jehová? Hizo una línea, Moisés, de este lado los que adoran a Jehová. Y los que van detrás del becerro de aquel lado, ¿qué ustedes creen que pasó? Muchos se fueron detrás del becerro. ¿Y qué hizo Dios? Dios mismo abrió la tierra y se lo tragó a todo vivo y cerró la tierra. Amados hermanos, con Dios no se juega. Dios no va a mandar un monzón para que mate 50 gente. Si el desfile era de más de 50. Si Dios hubiera hecho juicio, fulmina lo que es el mismo desfile. Y fulmina a todos aquellos que lo organizan. ¿Y sabe lo que Dios está haciendo? Por amor y misericordia, está dándole tiempo que se arrepientan. Están dándole tiempo que se arrepientan, como te está dando tiempo a ti si no conoces a Cristo. Y a veces dicen, ¿y por qué Cristo no ha venido? Siempre oigo, Cristo viene, Cristo viene. El otro día veíamos ahí, en uno de los casos que subieron aquí de lo que es el estudio bíblico. Pero Cristo siempre dice que está viniendo y no viene. Amados hermanos, si Cristo no hubiese venido hace 38, 40 años atrás, yo me hubiera quedado. Ya yo tengo 38 años en la fe. Qué bendición que Él no había venido antes. Esperó que yo me convirtiera. Como está esperando que tú te conviertas si no lo conoces. Esa es la misericordia de Dios. Y a veces no entendemos esa misericordia y a veces nos desesperamos nosotros. Bah, siempre la misma promesa y no viene. El día que Cristo venga, dice la palabra de Dios, que los hombres no podrán sostenerse en pie. La palabra de Dios da una descripción, Juan da una descripción muy fuerte. Dice que el cielo y la tierra huyeron de su lugar. El cielo fue enrollado como un pergamino y la tierra se quitó de su lugar. ¿Dónde van a quedar esos hombres? En el aire. Y dice, ahí fue el lloro y el crujir de dientes. Las piernas le van a temblar y los dientes le van a titilar. Porque no podrán ver la cara de un Dios airado. Están esperando el mismo Cristo que sea latigado como hicieron en el festival. El Edén, que lo arrastren. No, ese no es el Cristo que viene. No viene otra vez como un siervo, viene como un guerrero. Dice la Biblia que de su boca sale una espada de dos filos. Amados hermanos, ese es el Dios de la Biblia. Ese es el Dios en que nosotros debemos entender y conocer. No otro Dios, no otro Dios. Ese es el Dios de la Biblia. Por eso el apóstol hace este énfasis de que nosotros hemos oído. Miren lo que dice Primera de Juan 2:27. Déjenme mover esto que no veo a Rocío. Y ella está detrás del... Ahora sí, ¿verdad, Rocío? Primera de Juan 2:27. Dice la palabra de Dios. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella nos ha enseñado, permaneced en Él. En otras palabras, el hecho de ser un hijo de Dios es por la unción del Espíritu Santo. Amado hermano, no es algo natural. Yo desde que nací me daba cuenta que yo era un hijo de Dios. No, yo desde que nací fui dado al pecado y me gustó el pecado hasta el día en que me convertí. Y le huí a lo que era santidad y le huí a lo que era Dios, porque yo estaba de luna de miel con mi pecado. En otras palabras, Dios me había escogido y yo no lo sabía, igual que a ti. Pero cuando Dios pone su unción, no es que si tú quieres ser creyente. Y óyeme bien, si tú estás aquí y no conoces a Cristo, si Dios tiene un plan contigo, por mucho que le huya, Él te va a ganar y te va a encontrar. Y te va a encontrar porque Él tiene un plan. Y si tu nombre está inscrito en el libro de la vida, nadie lo puede borrar de ahí. Entonces, por mucho que tú le huyas al Evangelio, que me han predicado, hay un primo mío que mi mamá que dijo y me ha predicado, pero no, yo no. Si está Dios con el plan de que tú eres un hijo y tarde o temprano te va a encontrar. Pero si no lo eres, por mucho que te prediquen y por mucho que tú vayas a la iglesia y por mucho que tú oigas, no estás inscrito en el libro de la vida. Todos los cristianos verdaderos poseen una simiente incorruptible de vida eterna. Una simiente incorruptible de vida eterna. Miren lo que nos dice Primera de Pedro, versículos 23 al 25. Primera de Pedro 1, 23 al 25. Y ahí nos vamos a dar cuenta, esa palabra que aparece ahí, renacidos. O sea que ya nacimos y volvemos a nacer. Y nacemos para con Dios, por supuesto. Primera de Pedro 1, 23 al 25 dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Cómo nosotros podemos obtener vida? A través de la bendita palabra de Dios. que vive y permanece para siempre. ¿Qué palabra? La palabra que no ha sido cambiada, la palabra que sigue siendo predicada, la palabra a la cual debemos nosotros ser fiel en predicar. Pastor, ¿y qué metodología nosotros vamos a usar para llenar esta iglesia y ver si encontramos un sitio más grande? No, amado hermano, la misma que dice la Biblia. Predicar el bendito evangelio. Y vendrán gente que ha escuchado, como muchos cometas han pasado por esta iglesia. Los más viejos lo saben, los fundadores de la iglesia de aquí saben. Por aquí han pasado muchos cometas. Cometas como el cometa Halley, que viene creo que cada 70 años, y cometas que vienen anual. Y hay algunos que según la aflicción que le viene, vienen a la iglesia. Y si no tienen aflicción, se van al mundo. Cometas, cometas. ¿Cómo van a creer las personas? Por el evangelio de Cristo. Por la fidelidad a la palabra de Dios. Esto no es una obra de hombre, amados hermanos. Ah, el pastor sí predicó hoy. No, no, no. Es una obra del Espíritu Santo. Yo soy un inútil aquí. Yo soy un inútil. Es la obra de Cristo. Es el Espíritu de Dios que habla al corazón de los hombres. Y amados hermanos, lo peor que le puede pasar a una iglesia es cuando quitan a Dios de su lugar. Y se sitúa el hombre. Dios nos libre de eso. Dios nos libre de eso. Esta iglesia es de Cristo. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Nosotros somos pasajeros. Nosotros somos pasajeros. ¿Dónde están los discípulos? ¿Dónde están los hombres del Antiguo Testamento? ¿Dónde están las iglesias de hace 100 años atrás, 200 años atrás? Todos, si eran creyentes, partieron al cielo. Y nosotros somos una nueva generación. Y a nosotros nos va a sustituir esa nueva generación de esos jóvenes que están ahí. Pero nosotros vamos a partir de este mundo y nos vamos, ¿a dónde? A la presencia de Cristo. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. ¿Han permanecido esos grandes predicadores? No, esos grandes predicadores ya partieron con el Señor. Pero la palabra de Dios sigue en pichones de predicadores, seguimos predicando el evangelio. Seguimos predicando y se levantarán otros que predicarán la misma palabra. Porque la palabra de Dios permanece para siempre. Nosotros no, en este lado del cielo no, en la eternidad sí. Pero la palabra de Dios va a permanecer aquí, allá y en todo lugar. ¿Saben por qué? Porque no es palabra de hombre, es palabra de Dios. De manera que ningún engaño satánico puede alejarnos de la mano del Salvador. Juan 10. Juan 10, 27 al 29. Miren lo que dice la palabra de Dios. Y ahí, amados hermanos, en cada cosa vamos afilando lo que Dios nos dice en su palabra. Fíjense cómo Dios nos deja claro. Ahí dice, mis ovejas oyen mi voz. Si Él dice que hay ovejas que oyen su voz, que son de Él, ¿qué no quiere decir implícito el texto? Que hay otros que no escuchan su voz y que no son de Él. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. En otra palabra, yo tengo una relación íntima con esas ovejas. Y me siguen. En otras palabras, no son hijos desobedientes. ¿Cuántas personas conocemos nosotros que dicen, no, yo soy cristiano, yo conozco a Cristo? Pero ellos hacen lo que les da la gana. Amado hermano, yo lo he dicho y algunos de ustedes lo saben que se lo he dicho. Hay personas que yo le pregunto, ven acá, fulano, tu familiar o tal, ¿es creyente? Sí, él es creyente. ¿Va a alguna iglesia? No, no va a ninguna iglesia. Impío. Impío. No conoce a Cristo. Aunque tenga 70 años diciendo que es creyente. Los hijos de Dios son obedientes a Dios. Y los hijos de Dios saben que tienen que congregarse. El que no se congregue es un soberbio. Y se lo voy a repetir. El que ustedes ven que no se congrega y siempre tiene una excusa es un soberbio contra Dios. No contra el pastor ni contra la iglesia, contra Dios. Porque mírenlo ahí, y lo voy a leer de nuevo, no soy yo que estoy inventando. Mis ovejas oyen mi voz y yo la conozco y me siguen. ¿Y qué seguir? Hay ovejas que son desobedientes, que andan por donde le da la gana. No, estas lo siguen. Y él va por ahí, ahí va él. Pero hay gente que tienen años, que no, que es por la pandemia que yo no me congrego. Pasó la pandemia y pasarán 20,000 pandemias más. Y tú no lo vas a ver en la iglesia. Porque ellos se adoctrinan a sí mismos, ellos se pastorean a sí mismos. Aunque diga que es creyente, es un impío. Eso dice la Biblia. Un verdadero hijo de Dios se congrega. Un verdadero de Dios ama la obra de Cristo. Un verdadero de Dios ama a Dios y obedece a Dios. ¿O me puedes decir tú que un hijo desobediente que tú tienes en tu casa es el que tú quieres tener al lado tuyo? Que tú le des una orden y hace todo lo contrario. Tú lo que estás loco es porque se independice si es pequeño. Amados hermanos, no nos confundamos. Y miren lo que dice el 28. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. La salvación no se pierde. Mi Padre que me las dio es mayor que todo y nadie puede arrebatarla de la mano de mi Padre. Un verdadero hijo de Dios permanece en la fe. Un verdadero hijo de Dios está en el puño de Dios. Un verdadero hijo de Dios jamás será arrebatado de ese puño. Porque entonces, si es arrebatado de ahí, la salvación depende de ti, depende de mí. Y no es así. No es así. Yo le huía al Evangelio y tú también. Y te predicaban y tú le huías y yo también. Y cuando Dios dijo, y ahora, suéltate de ahí donde tú estás agarrado. Suéltate. No pudimos. Y lo único que tuvimos que decir, Señor, ¿qué voy a hacer? Heme aquí. No hay de otra. Aquellos a quienes realmente han nacido de nuevo, se les ha concedido no solo una visión sobrenatural de la verdad, sino amor por esta. No es solamente que tenemos conocimiento de esa visión sobrenatural, no es solamente eso, es que amamos esta verdad. Es que cuando nosotros nos toca el domingo, no nos levantamos diciendo, ay, otra vez para la iglesia. Amado hermano, amado amigo, si eso te pasa, revísate. Si eso te pasa, revísate. Porque un verdadero de Dios se debe preparar de antemano. ¿Qué hacía el pueblo de Dios con el sabbat? Ellos guardaban el sábado. Desde el viernes empezaban los preparativos. Se preparaban desde el viernes, ya tenían todo listo para el sábado estar en la casa de Jehová. Y nosotros los domingos, me acuesto tarde y después entonces cuando vengo a ver, digo, ¡ay, otra vez para la iglesia! Si es así, revísate. Si es así, revísate. Porque es de esperar que los que aman a Dios y los que son de Dios, amen la obra de Dios. Y esta iglesia, como yo les decía, no es tuya ni es mía. Esta es la iglesia de Cristo. Y dice la palabra de Dios que Cristo murió por su iglesia. Y tú y yo somos parte de esa iglesia universal. Él derramó hasta la última gota de su sangre por amor a todos nosotros. Pero entonces yo de repente no amo la iglesia de Cristo, pero digo que amo a Cristo. Y me refiero de la iglesia en tono despectivo. La iglesia es un grupo de gente hipócritas. Sí, somos hipócritas. La gente es un grupo de gente pecadora. Sí, somos pecadoras. Pero Cristo pagó con su sangre por cada uno de nosotros. Y Cristo nos redimió. Y somos la esposa de Cristo. Así lo considera la Biblia. Dice que cuando Él venga, Él viene atado como un novio viene a buscar a su esposa. Amados hermanos, no nos equivoquemos. El Salmo 1, 2, Salmo capítulo 1, versículo 2. Salmos capítulo 1, versículo 2. Miren dónde los hijos de Dios tienen su deleite. Si en las cosas del mundo o en las cosas de Dios. Dice el Salmo 1:2, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. No es el domingo cuando yo vengo aquí nada más que oigo, si acaso, si no me estoy durmiendo, no. De día y de noche. Todo lo que yo consumo, todo lo que yo digiero, yo soy una especie de rumiante, como es la vaca, como es el camello que rumea. Y ustedes lo ven masticando y creen que es chicle. No es chicle, es rumiando que están. Los niños pueden pensar, ay, pero él come chicle. No, vuelve el alimento y vuelve y lo pasa por la boca y vuelve y lo rumia. Nosotros debemos ser rumiantes de la palabra de Dios. Debemos meditar en la ley de Jehová de día y de noche, a toda hora, en todo momento. Ese es el deber de nosotros, es lo que dice la Biblia. También a los creyentes se les ha concedido discernimiento que los protege de la apostasía. La apostasía es todos aquellos que se salen de lo que es la verdad, todos aquellos que no quieren oír la verdad. El creyente está protegido de no ser un apóstata. Miren lo que nos dice Marcos capítulo 13, versículo 22, Marcos 13, 22. Y amados hermanos, nosotros como iglesia y cada uno independientemente debemos estar apercibidos de estas cosas. Marcos 13, 22. Y fíjense cómo Marcos escribe eso hace muchos años, miles de años. Dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Característica de los falsos, hacen señales y prodigios. Esos son los falsos. Iglesia que se llenan, ese día hay sanación. Ese día usted verá como, no, amado hermano, no. Así no es que Cristo obra. La forma en que Cristo obra, dice, está enfermo alguno, díganselo a los ancianos de la iglesia, ellos orarán por él y según la voluntad de Dios, Dios va a responder la oración. Esa es la forma. La iglesia se reúne para orar, por eso tenemos miércoles en la mañana y miércoles en la tarde oración. ¿Por qué? Porque hay un grupo de hombres y mujeres que nos reunimos a orar, a pedir por aquellos que tienen esas necesidades. Primero por el reino de Dios, pero también por aquellos que tienen necesidades físicas. Amados hermanos, es el deber de nosotros. Esa es la forma en que Dios obra. No es que hay un espectáculo donde se llena la iglesia y empiezan los sanadores y empiezan a hacer promesas que nunca se cumplen. Y hay gente que ellos contratan que empiezan y llegan cojo y le dicen, yo te voy a pagar $200 para que tú entres cojo. Y de repente tú endereces el pie y empiezas a salir caminando. Amados hermanos, si de verdad, y yo lo he dicho en otras ocasiones, si de verdad esa gente sanaran algo, ¿por qué no se van a los hospitales y cancelan a los médicos? Esos médicos que están ahí, esas enfermeras, esas bioanalistas, ¿para qué están ahí? Se está gastando un dinero. Que lleven estos sanadores a los hospitales. Que lleven estos sanadores cuando el COVID ellos debieron ir a los sitios y empezar a sanar gente. ¿O no son sanadores? ¿Por qué Cristo fue selecto cuando sanó a algunos? El Señor Jesucristo, siendo Dios, que tiene el poder de hacer y curar todo lo que Él quiera. No, Él fue específicamente a algunos, porque Él no vino a sanar. Él vino a salvar. Él vino a salvar. Entonces, los falsos sanan, los falsos dan promesas falsas, los falsos dicen que tú te vas a hacer rico. ¿Y quién no quiere hacerse rico si todos tenemos que trabajar para producir el peso? Ah, pero ellos te ofrecen cosas que realmente la gente quiere escuchar. Un verdadero creyente puede estar inseguro en cuanto a cuestiones secundarias y periféricas. Un creyente puede estar inseguro. Cosas periféricas, cosas que no son bíblicas, cosas seculares del mundo. Hay cosas que uno puede estar, mira, el otro día que hacía una brisa muy fuerte. Sí, es normal que tú te asustes, tiene ahí una brisa que te puede llevar la casa contigo también. Y yo también no podemos asustar. Por eso podemos en momentos determinados asustarnos. Eso es normal, el ser humano tiene. Obviamente en ese tiempo, ¿qué tú debes hacer? Aplicar la Biblia, confiar en Dios. Pero sí, somos seres humanos. Lo vemos con los apóstoles, lo que pasó también. Pero no debemos tener dudas acerca de las verdades fundamentales del Evangelio, tales como la persona y la obra de Cristo. Si dudamos entonces de la obra de Cristo y dudamos de Cristo, eso es grave. Pero si dudamos en que yo puedo quedarle mal o bien a Dios, no, tú puedes dudar porque tú eres un hombre y yo también. Y dice la Biblia que maldito el hombre que confía en otro hombre, y yo soy un hombre. Pero dudar de la obra de Cristo, dudar de Cristo, eso es grave. Romanos 5:1, miren lo que dice la palabra de Dios. ¿Cómo nosotros confiamos en Dios y cómo obtenemos esa paz que Dios nos da solamente en cualquier duda que tengamos? Miren lo que dice Romanos 5:1. Dice, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo tenemos nosotros paz después que somos justificados? ¿Cómo tenemos paz cuando depositamos toda nuestra confianza en Cristo? Eso es lo que dice la Biblia. Los verdaderos creyentes no se dejarán engañar cuando los falsos maestros traten de engañarlos, utilizando las artimañas del error, como dice Efesios 4:14. O sea, tú vas a un sitio, te invitan, mira, a tal iglesia, y tú entras, y tú empiezas a oír lo que se está hablando. Yo particularmente, yo me he salido de iglesia. Y he ido a sitios donde he querido salir huyendo y no me permiten la salida. Me invitaron como pastor, me sientan adelante y... Uy, nada más miro, Patrick, ¿cuándo que esto se va a acabar? Por irme rápido huyendo. Porque lo que se está diciendo ahí no es conforme a lo que dice la Biblia. ¿Y sabe lo que te produce eso? Como una especie de salpullido. Cuando te viene un ras cutáneo que te empieza a comer, así te viene en el alma y tú dices, yo no puedo aguantar esto. Porque es contrario a lo que dice la palabra de Dios. ¿No te ha pasado? Amados hermanos, entonces el Espíritu de Dios no está hablando y no está diciendo, ahí se está predicando falsedad. Y lo hemos dicho en más de una ocasión, amado visitante, si tú vienes aquí, aquí te vienen a hacer perder tiempo y vienen a hablar de algo que no es bíblico, no pierdas tu tiempo aquí. Busca un sitio donde se te predique el bendito evangelio de Jesucristo. ¿Cómo es posible que nos pasemos la semana entera trabajando para ir a un sitio donde sea un circo de payasos y hacer payasadas? Amado hermano, no. Si no te están predicando la palabra de Dios como ella te quiere transmitir la verdad de Dios, no te quedes ahí. Sea aquí o sea donde sea. Si en cambio tú estás oyendo palabra de Dios y tu alma está siendo edificada, dale gloria a Dios. Y pídele a Dios que siga haciendo eso en esa iglesia, sea aquí o sea donde sea. No estamos diciendo que esta es la mejor. Eso no es lo que estoy diciendo, amados hermanos. No malinterpreten lo que estoy hablando con la verdad de Dios. Hay iglesias de sana doctrina, hay iglesias donde se predica el evangelio. Tú y yo debemos orar por esas iglesias, pero debemos huir de aquellas que no predican el evangelio. Los falsos maestros, en cambio, y sus seguidores utilizarán ideas y mecanismos mundanos para reproducir sus mentiras. Su fundamento es en la falsedad. Debido a que son carnales y no espirituales, serán engañados y engañarán a otros. Miren lo que nos dice 1 Corintios 2:14. 1 Corintios 2:14. Dice 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir, ¿cómo? Espiritualmente. Nosotros éramos así, éramos carnales y no percibíamos. Cuando nos predicaban, nos burlábamos. Yo me burlaba de los evangélicos. Yo no quería saber de los evangélicos. Yo decía, ahí vienen esos idiotas, le decía yo. Y qué bendición que soy uno de esos idiotas para la gloria de Dios. Amado hermano, eso decía yo, porque yo no discernía, yo no tenía el discernimiento espiritual hasta que Cristo vino y entró a mi corazón. Cuando Cristo entró en mi corazón, entonces yo digo, oh, entonces ya las cosas las veo a nivel espiritual, no a nivel carnal. Los falsos maestros y los falsos cristianos son del mundo. Por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Tienen un oído especial y tienen una voz especial para hablarle a aquellos que están engañados. Por la forma en que dicen las cosas y cómo viven, los falsos demuestran que son cualquier cosa menos verdaderos siervos de Cristo. En cambio, los verdaderos creyentes se oponen a las ideas mundanas porque han vencido al mundo. Superamos lo que hay en el mundo. Ya yo conozco el mundo, ya yo sé, el mundo no me va a engañar a mí. Ya yo pasé por él, ya yo estuve en él y yo sé el engaño que es el mundo. Ya el mundo no los moldea. Y aunque viven en el mundo, no son del mundo. Amados hermanos, nosotros vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Miren lo que dice Juan 17:15-16. Juan 17:15-16. Juan 17:15-16. Miren lo que Cristo le dice a su Padre Dios. Él le está haciendo un clamor a su Padre y le está diciendo, yo no ruego, hablando de los cristianos de esa época, ni de nosotros tampoco, de nosotros también, no ruego que lo quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. En otras palabras, Dios nos preserva del mal del mundo. Miren lo que dice 1 Juan 4:6. De nuestro texto, 1 Juan 4:6. Y ahí vemos característica, más característica de un verdadero creyente. Dice, nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. ¿Por qué tú no te has cansado de predicarle a gente y no te oye? Y no te oye un compañero de trabajo y lo tengo loco y le predico y a mi tía, a mi abuela, a mi mamá, mi papá, y no te oye. Y no te oye. Y tú dices, ¿qué es lo que está pasando? No te oye. Ahí está la respuesta. Ahí está la respuesta. Eso quiere decir que el deber de nosotros es predicar el evangelio. Y después, ¿sabe qué? A veces no tenemos que sacudir los pies y decir, no, yo me limpio de la sangre de ellos. Yo cumplí con predicarle. No nos pasemos el tiempo perdiendo el tiempo con gente. Hay gente dentro de las iglesias y fuera de las iglesias, que hay gente que quiere visitarlo todos los días, varias veces al día para predicarle el evangelio y se pasa la vida entera. Hay otros que están necesitando. Deja ese, ya tú le predicaste. Hay gente de la iglesia que tú no puedes perder todo tu tiempo diciéndole, ¿y qué es lo que te pasa que no ha ido a la iglesia? Y no va el domingo, y no vuelve el domingo, y no vuelve el otro domingo, y se pasan 2 años, y pasó la pandemia, y no vienen. Déjalo quieto. Déjalo tranquilo. Esa gente no ha despertado, no ha nacido de nuevo. Ya tú le dijiste, cumpliste. Oraste por él, cumpliste. ¿Y qué va a hacer? Lo va a cargar y lo va a traer cargado a la iglesia. Imagínense esa escena todos los domingos, varios de ustedes con varias gente cargada en la espalda. Ven y te tengo el mejor asiento adelante para que escuche. Amado, no, eso no es la iglesia. Eso no es la iglesia, ¿eh? Eso no es la iglesia. Dice el Señor, mis ovejas oyen mi voz. El pastor va adelante y ¿quiénes van detrás? ¿Y sabe a cuáles ovejas él carga? Aquellas que están enfermas a veces. Pero hay gente que para enfermo todo el tiempo. Y no me refiero a enfermedad del cuerpo, me refiero a enfermedad espiritual. ¿Saben por qué? Porque no ha nacido. Porque no ha nacido. Característica de esos verdaderos creyentes. Perdón, Juan 17, 15, 16. No ruego que lo quites del mundo, sino que lo guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y primera de Juan 4, 6. Característica del creyente verdadero. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios, ¿qué? Nos oye. El que no es de Dios, ¿qué? No nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. En primer lugar, ¿qué debemos hacer nosotros? ¿Y qué hace un creyente verdadero? Proclaman la palabra de Dios revelada, la Biblia, como la fuente de la verdad. En segundo lugar, todo maestro, cuando se trata de un maestro, de uno que enseña la palabra verdadero, predica con exactitud la palabra de Dios. Mientras menos yo le pongo a un sermón de mí y soy fiel a Dios, mejor la cosa. Mientras más le pongo de mí, el sazón mío, hay problema. Yo no tengo que sazonar la palabra de Dios. La palabra de Dios viene así como está y yo la tengo que exponer. Dice en primera de Juan 1:3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. En tercer lugar, todo verdadero creyente escucha la palabra de Dios no adulterada. Desde que oye que están hablando cosas que no son bíblicas, ahí mismo cambia la emisora. Pero cuando oye que se está hablando palabra de Dios, presta atención, quiere escucharla y quiere seguir aprendiendo. Miren lo que dice Juan 8:47. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por eso no la oís vosotros porque sois del diablo, le dijo a los fariseos. ¿Saben por qué ustedes no oyen la palabra? Porque ustedes son del diablo. ¿Y quién eran los fariseos? Los que más conocían de la ley. O sea que no importa que una gente conozca mucho de la Biblia, si esa persona no quiere oír la voz de Dios, ni quiere obedecer a Dios, no es de Dios. Tan sencillo como eso. Amados hermanos, la fe del creyente se traduce en obediencia. ¿O no es lo que dice la Biblia? Dice, Dios no quiere el sacrificio. No. Quiere obediencia. Quiere obediencia de sus hijos. La Biblia es la verdad escrita de Dios y es más segura que las experiencias o sensaciones humanas que se promueven en iglesias falsas. No es experiencia, no es sensaciones humanas que yo sentí en la iglesia. Yo fui y sentí unos temblores, una cosa. No, tú quieres sentir un temblor. ¿Tú quieres sentir un temblor? Date un golpe en un sitio donde te duela, que a veces le tiembla el músculo a uno. Iba a decir otra cosa, pero como hay niños, no se pongan a inventar con los enchufes. Pues tuve un temblor, bueno, ya ustedes saben de qué estamos hablando. No, amados hermanos, la iglesia no es esa. La iglesia no es eso, es cuando la verdad de Dios entra a tu corazón, tú reconoces que es la verdad de Dios y tú reconoces que es el Espíritu de Dios que está hablando a tu corazón. La Biblia es la verdad escrita de Dios y es más segura que esas experiencias. La Biblia perdura para siempre. La palabra de Dios es digna de confianza en todos sus detalles. Es inmutable, es eterna, es la norma de la verdad. Y es por medio de esa norma y con la ayuda del Espíritu Santo que los creyentes conocemos el Espíritu de verdad y el Espíritu del error. Es a través de la Biblia, no a través de otra cosa. En este mundo plagado de enseñanzas demoníacas, los creyentes debemos probar constantemente los espíritus para discernir cuál es el Espíritu de Dios y cuál no es el Espíritu de Dios. Cuidémonos de los engañabobos doctrinales. Seamos bíblicos, apeguémonos a los principios escriturales, no a las payasadas ministeriales de algunos. Amado hermano, como iglesia nosotros debemos estar eso. Debemos estar atentos a aquellos engañabobos doctrinales y debemos estar atentos a aquellos que son payasadas ministeriales. Las iglesias no deben estar llenas de eso que engatusan, engañan a muchos, pero tampoco de payasos. La palabra de Dios es algo muy serio para nosotros jugar con eso. No dejemos que jueguen con nosotros tampoco. Amado hermano, quiera Dios abrir nuestro entendimiento y nuestro corazón para entender estas verdades. Vamos a orar. Padre bueno, Dios eterno, gracias te damos una vez más por tu amor, por tu cuidado, por tu misericordia. Sigue en medio nuestro, Señor, y sigue bendiciéndonos con las alabanzas que nos quedan y con la reunión que vamos a tener los líderes. Lleva a cada uno de nuestros hermanos con bien a sus hogares. Cuídalos durante la semana, líbralos de todo mal. Alabamos tu nombre, pedimos tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén.